Buenos días, ¿cómo estamos?
Bien, aquí empezando la semana, que ya estamos de martes, con la resaca del día 20 de abril, con la resaca de las elecciones vascas que nos van a acompañar esta semana si nos dejan los catalanes y las comisiones de Coldo y compañía. Tú has estado pasando un buen fin de semana, creo, ¿no? Que me mandaste ayer alguna foto muy agradable.
Bueno, yo estaba el fin de semana en Las Palmas porque tenía una charla ahí en Telde, en la Casa Museo de Don León y Castillo, y sobre el mundo del agua, y tuve la oportunidad de estar en las manifestaciones de Las Palmas. ¿Sí?
Oye, por cierto, restricciones de agua de riego en Tacoronte, Valleguerra y Tejina.
Sí, esto va a más. Tenemos un gran consumo de agua. No hemos parado de crecer en consumo de agua. No hemos resuelto bien los problemas de alcantarillado y tenemos todavía muchos problemas en el alcantarillado. No hemos resuelto tampoco el mundo de las desaladoras debidamente, porque seguimos tratando de construir desaladoras que ya no se pueden construir porque contaminan, y el deterioro de la biodiversidad marina es palpable. Y todo esto lo tenemos que repensar, ¿no? Lo tenemos que repensar, y tenemos que repensarlo en función de la recuperación de naturaleza, como he dicho en otros momentos, como base para poder reconstruir flujos de agua. Es decir, nosotros hemos ido colocando el tubo para sacar agua de la tierra cada vez más arriba, y con eso hemos secado cada vez más abajo. Y nos hemos quedado generando un secarral en las costas que demanda cada vez más agua. Y ese secarral solo se podrá resolver si ponemos más árboles arriba, en las montañas, en las lomas, en los barrancos, que puedan llenar nuestros depósitos naturales de agua, que son las galerías y los barrancos, ¿no? Entonces tenemos que reconstruir, esa es mi opinión y lo que defiendo, tenemos que reconstruir los sistemas naturales de agua de la isla para poder garantizarnos a largo plazo el suministro en una isla que cada vez, o en unas islas que cada vez consumen más agua por las demandas de distintas actividades económicas, ¿no?
José Luis, ¿tú crees que se podrá regular correctamente? Es muy difícil legislar a gusto de todos, ¿no? Pero correctamente, un sector en clara expansión, que es el turismo en alquiler vacacional, ¿crees que se podrá hacer bien? Porque lo que tenemos ahora mismo en exposición pública en periodo de alegaciones, en mi opinión, tiene muchas carencias.
A ver, legislar y legislar buscando puntos de equilibrio entre distintos intereses es la obligación del gobierno y del Parlamento. Generar conflictos en ese proceso es lógico, porque hay sistemas enfrentados, intereses enfrentados. Lo que es cierto es que las manifestaciones del sábado pasado, lo que denota a una gran parte de la población, por lo menos en Las Palmas, en Tenerife no estuve, pero bueno, también es una de las reivindicaciones, es que estamos mejorando las ciudades para luego convertirlas en espacios turísticos que expulsan a los ciudadanos de las ciudades. Y esto no puede ser. Esto no tiene salida por esa vía. No podemos desplazar a todas las personas que viven, por ejemplo, el otro día estaba viendo en Guanarteme la cantidad de pisos que hay, la presión sobre los precios y al mismo tiempo la calidad de la ciudad que se está construyendo, ¿no? Tenemos que entender que el turismo, si lo focalizamos en un lugar, lo convertimos en una industria productora de puestos de trabajo, con sindicatos que son capaces de reivindicar mejoras salariales, y ahí podemos mantener un nivel económico importante para todos. Si el turismo dejamos que se despliegue por todo el territorio, aunque beneficie, y es real, beneficie a los propietarios de vivienda, eso va a marcar un camino de pobreza, porque mucha gente se verá expulsada de la ciudad. Entonces, esto no puede ser así. Por eso el gobierno de España ha definido lo que son zonas tensionadas, y ha dicho los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen que regular aquellas zonas tensionadas donde los alquileres sobrepasen la capacidad de pago de las personas. Y ahí hay que perseguir la vivienda vacacional que esté ilegal, y probablemente en muchos casos hay que expulsar la vivienda vacacional de entornos urbanos, porque el efecto negativo que produce es brutal. Y sobre todo cuando la vivienda vacacional no es la renta complementaria de una familia, que puede ser que tenga dos viviendas porque ha ahorrado y entonces puede tener un negocio. No, no, cuando el alojamiento vacacional se convierte en un negocio para fondos buitres, para grupos de promotores, etcétera. Es que nosotros tenemos que poner en valor al empresariado turístico canario, que es capaz de montar un hotel, meter en ese hotel a 200, 300 trabajadores, es capaz de ir a una feria internacional a buscar clientes y es capaz de mantener el flujo de clientes. Si eso no lo ponemos en valor y decimos que todo el mundo tiene derecho a explotar el turismo que viene, esto no es real. Esto no es real. Por tanto, tenemos que frenar la vivienda vacacional de alguna manera. Por otro lado, tenemos que frenar la venta masiva de viviendas a extranjeros. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, los realejos, el año pasado, creo que más del 50% de viviendas que se compraron fue viviendas de extranjeros, para extranjeros. Esto no puede ser, porque entonces volvemos a subir los precios de las viviendas para los canarios y expulsamos a la gente de sus pueblos y ciudades. Y no se va a resolver solo construyendo nuevas viviendas. Esta no es la única solución, imagínate. Construimos nuevas viviendas sociales para todos los canarios y dejamos el territorio y las ciudades para los que vienen de fuera. Esto no puede ser. Esto sería ir contra nuestra propia cultura, nuestros propios pueblos, nuestras propias ciudades. No puede ser. Por tanto, el gobierno tiene que hacerle frente a este problema y tiene que hacerle frente de frente, no poniéndose de lado, sino hacerle frente significa tomar medidas contundentes en Canarias. No vale acusar a los ayuntamientos o llevar a los ayuntamientos a este problema. Los canarios y las canarias estamos pidiendo que el gobierno gobierne para todos, que gobierne para todos y que asuma el reto de gobernar. Y este es el centro del dilema, si el gobierno asume o no la necesaria el necesario mecanismo, los mecanismos necesarios para ponerle freno al deterioro de las ciudades y ponerle freno a un desarrollo turístico que no nos está beneficiando a todos y a todas, ¿no?
José Luis, ¿tú crees que las posturas políticas de las formaciones políticas que tienen la responsabilidad de gobernar, que al final van a ser tres mayoritariamente, ¿no? Coalición Canaria, PSOE y Partido Popular, ¿se podrían poner de acuerdo las tres en que eso que estamos hablando y que hay algunas cositas que yo estoy casi 100% de acuerdo, otras no tanto, pero podríamos llegar a un entendimiento tú y yo, seguro, y hacer un texto consensuado? ¿Tú crees que las tres formaciones políticas tendrían esa altura de mira de decir esto es tan importante para el futuro de Canarias que no podemos estar en desacuerdo, tenemos que llegar a un consenso y hacer un texto que estemos de acuerdo los tres, como poco?
Bueno, lo veo difícil porque, digamos, tenemos por un lado el no intervencionismo del Partido Popular. Si el Partido Popular plantea que no hay que intervenir en los mercados, que no hay que intervenir en nada, sino dejar que el mercado siga su curso. Claro, si el mercado sigue su curso, el resultado es el que tenemos. Tenemos que tener en cuenta que las cosas van muy rápido. Es decir, la rapidez de los procesos históricos es tremenda en este momento. Es decir, hace 4 años estábamos en medio de una pandemia. Estábamos encerrados en casa con un cero turístico, pensando que el turismo no iba a volver, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y estábamos acongojados en esa situación de no saber cuál sería el futuro, cómo construir el nuevo futuro. Gracias a la política europea conseguimos salvar la situación razonablemente en Europa y en el mundo. Y esa solución generó un revitalizamiento de la economía, pero un comportamiento muy distinto de los actores. Es decir, la vivienda vacacional se ha disparado en los últimos 2 años y se ha disparado en nuestras narices sin conocer muy bien qué iba a pasar con ello. Entonces, esta velocidad a la que suceden los acontecimientos obliga a los políticos a enfocarse en los problemas que van surgiendo y a que las teorías que teníamos antes no nos sirven para el ahora, ¿no? Y en ese sentido, el Partido Popular tenemos que pedirle que cambie su filosofía y esté dispuesto a intervenir. Eso por parte del Partido Popular. Coalición Canaria está haciendo un quiebro con las manifestaciones del sábado diciendo, bueno, aquí esto se arregla si resolvemos el problema del Médano, la Tejita y Cuna del Alma. Además, son dos ayuntamientos socialistas que decidan ellos. No, es que el gobierno o la ciudadanía lo que le está pidiendo al gobierno es que gobierne para toda Canarias y que si tiene que enfrentar a los ayuntamientos, enfrenta a los ayuntamientos como hizo el consejero Valbuena, que enfrentó al ayuntamiento de Granadilla y le dijo no, queremos buscar un acuerdo y recuperar suelo de la costa para Canarias. Es decir, lo que hizo Valbuena es comenzar un proceso que es que la costa la podemos comprar o la podemos adquirir con negociaciones con los propietarios, pero salvemos la costa de Canarias. Y en el caso de Cuna del Alma, lo que hizo Valbuena enfrentándose a un compañero de partido, que es Rodríguez Fraga, es no, tenemos que exigir que si se tiene que hacer esta urbanización, por lo que sea, sea con las máximas restricciones y con el máximo cuidado al medio ambiente. Y esto, el gobierno de Canarias actual ya ha tirado la toalla antes de empezar la batalla. Y ya le pide a los alcaldes que sean ellos los que resuelvan. No, no, es que el gobierno de Canarias está metido en una trampa que, fíjate, generó el propio Fernando Clavijo en el año 17 con la ley del suelo anterior, que dejaba a los municipios gobernar su territorio, como si cada uno pudiera gobernar su territorio y eso no afectara al conjunto. Lo que está pidiendo la juventud canaria, lo que está pidiendo la sociedad canaria es que el gobierno de Coalición Canaria y el PP y el PSOE gobiernen todo el territorio. ¿Y qué está haciendo el PSOE en esto? Pues está planteando en el Parlamento la necesidad de la ecotasa. Yo creo que es insuficiente, creo que hay que pedir más cosas, pero bueno, empezamos por la ecotasa. Y esa va a ser la primera discusión parlamentaria donde uno de esos tres partidos que tú dices se coloca en una posición alineada con las manifestaciones, pero no con los empresarios. Sin embargo, los empresarios, el empresariado canario ha dicho, oiga, no quiero la ecotasa, quiero que me suba el IJIC, y yo con el IJIC creo que podemos resolver mejor incluso los sistemas de financiación que usted pide a través de la ecotasa, que son para financiar los espacios naturales. Me dejé una cosa, el PP también dice que podría generarse una propuesta para generar una ecotasa solo en los espacios naturales. Bueno, es un paso. El PP, que habla siempre de quitar impuestos, dice que no, que en el caso de los espacios naturales podríamos poner una ecotasa. Hay puntos de acuerdo, hay posibilidades de acuerdo.
Yo es que lo veo, yo creo que es posible un acuerdo.
El problema es que lo se materialice, es decir, que se tiene que materializar ese acuerdo y tiene que ver con todas estas cosas que digo, con la vivienda vacacional, donde ya hay un texto y vamos a ver cómo evoluciona, con la ecotasa, donde hay una propuesta del Partido Socialista y una propuesta del PP que es distinta, pero que podrían encontrar un punto en común y, por supuesto, una posición del presidente del gobierno que era quitarse un poco la atención de encima, pero que hay que ponerle el foco, decirle, no, queremos que usted gobierne Canarias, usted es el presidente de todos los canarios y queremos que gobierne para toda Canarias con una visión global de Canarias. Y esto es la situación en la que estamos. Vamos a ver cómo se resuelve en el Parlamento. Los manifestantes están armados, digamos, de entusiasmo porque fue un éxito la manifestación, como preveíamos. Ahora, mantener ese éxito vivo no es tan sencillo, pero bueno, creo que es muy importante que haya habido unas manifestaciones masivas en Tenerife sobre todo, pero también en Gran Canaria y en otras islas, y con los jóvenes que están fuera de Canarias también, que hay que reconocerles el mérito y el esfuerzo, y todo ese movimiento social va a seguir operando durante toda la legislatura y va a seguir presionando a los partidos para que lleguen a acuerdos que vinculen y viabilicen el malestar de nuestra gente hacia soluciones. Ahora, yo creo que las soluciones exigen planteamientos políticos contundentes.
José Luis, había una cosa que yo quería comentarte. Yo, la verdad es que estaba muy de acuerdo en que era necesaria una manifestación para levantar la voz y decir, oye, la sociedad canaria no está de acuerdo con este modelo económico, no está de acuerdo con este futuro que se está planteando. Pero cuando oigo los manifiestos que se leen al final de las convocatorias, veo que los organizadores están desconectados realmente del sentimiento que se veía en la manifestación. ¿No coincides conmigo?
Sí, las manifestaciones son un crisol de cosas, ¿no? De gritos, de malestares que se concentran por distintos motivos, ¿no? Es decir, yo reconozco allí en la manifestación gente de Vox diciendo que hay que ir contra el gobierno, el que sea. Reconozco mucho malestar de distintos tipos. Y evidentemente no es un grito unánime en favor de unas medidas unánimes. Digamos que los que organizan la manifestación leen su manifiesto y creen que representan a las personas que se han manifestado, y no es así. No es así, aunque ellos lo pretendan, ¿no? Es decir, los manifestantes lo que han hecho es estimular el crisol de malestares que hay en la sociedad. Ahora, de ahí a representarlos va un trecho muy largo. Este es uno de los problemas que tienen los jóvenes que están apostados en la laguna en una huelga de hambre. creer que ellos son representantes de todo ese mundo que se ha manifestado o pretende cambiar las cosas. No, la democracia funciona de otra manera. En la democracia los partidos se organizan y se vota, y cuando se vota se respeta el voto, y después en el Parlamento se organizan pactos de gobierno, etcétera. Hay una cierta distorsión en cuanto a qué significa manifestarse y qué significa como representatividad social manifestar. Sin embargo, los partidos sí que se tienen que colocar ante esas manifestaciones tratando de asumir el malestar global, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Entonces, es verdad que existe ese desenfoque de los representantes de las organizaciones que organizaron la manifestación, pero bueno, es un desenfoque que le llega a algunos. Muchas personas que han estado organizando manifestaciones de este tipo saben los límites que tiene su representatividad, ¿no? Y luego hay una serie de partidos que no son capaces de ganar las elecciones y que no se ponen de acuerdo, que es uno de los problemas que tiene parte de la izquierda española y canaria, no se ponen de acuerdo para organizarse en los territorios y pretenden ser la voz del pueblo canario cuando son la voz de ellos mismos, ¿no? Esto es una realidad política que, bueno, que existe en todos los territorios y que unas veces se plasma de una manera y otras de otra, ¿no?
José Luis, ¿y por qué se convocan scratches en la puerta del presidente del gobierno canario en La Laguna y no se convocan en otros domicilios por el sur, en Adeje, en Guía de Isora?
Bueno, en el sur también se han organizado scratches al alcalde.
Ahora, me refiero ahora. Este jueves es el tercero que le convocan a Clavijo en su casa.
Hombre, el problema de estos grupos, vamos a ver, una cosa son los manifestantes que están, que han estado en la calle este sábado, no están en su mayoría de acuerdo con estos modos de actuación. Eso yo lo tengo clarísimo, ¿no? Si tú ves en las manifestaciones familias, personas mayores, personas de distinto tipo. Siempre hay un grupo de radicales, de personas que creen que tienen toda la razón y que nadie les puede llevar razones en contra, que formulan este tipo de iniciativas, que son absolutamente deplorables, ¿no? Es decir, ni Fernando Clavijo ni nadie se merece que en la puerta de su casa haya unas personas insultándole o haciéndole cualquier otra fórmula de presión. Creo que bueno, igual que Fernando no se lo merece nadie, ni que se vaya a un pleno a machacar a nadie, etcétera, ¿no? Ahora bien, esto es una cosa, y lo otro es que el presidente del gobierno representa el faro o representa el pararrayos de las tormentas sociales que ocurren en Canarias, y es lógico, ¿no? Los presidentes del gobierno son eso, el pararrayos, en el que tratamos de poner confianza o demanda para que resuelva o para que lidere el proceso de solución. Y en ese sentido es como hay que interpretarlo. Yo creo que no es una cosa personal, no creo que sea una cosa personal con Fernando, aunque cualquiera sabe, sino es una cuestión de cómo ven determinados grupos la política, que yo creo que se equivocan de facto, porque pierden las razones que pudieran tener, las pierden en ese momento.
Pues a ver si hay suerte y las tres mayores fuerzas políticas con representación en el Parlamento Canario se ponen de acuerdo y buscan soluciones consensuadas, porque esto es un problema de la comunidad autónoma, no es un problema de un ideario político, ni de una facción política, de un partido político, ni de nada. Es un problema de los canarios y hay que buscar soluciones entre todos. A ver si los convencemos, que se pongan de acuerdo.
De eso se trata, de poner sobre la mesa razones y hechos para que las cosas fluyan en la debida dirección.